Y estamos aquí en Radio Color 106.2, como decíamos, para hacer un programita dedicado al cine. Ha llegado el calor y no pasa nada porque siempre tenemos un refresco o una sombra, ¿verdad, Juanjo? O algo que hacer, el ventilador, aire acondicionado, haz algo, pero no pases calor. Y en las salas tampoco se pasa mucho calor, ¿verdad, Juanjo? Aunque no es lo que más apetezca ir al cine.
No, no, de luego que no, pero vamos, hay paypays que los venden ahora muy barato.
Esta semana no tenemos a Toñi porque se nos ha ido de viaje.
De pedorreo.
Sí, de viaje de estudios.
De pedorreo.
Pero vamos a hacer igualmente su sección. Empezamos, como siempre, con el espacio dedicado al Cineclub Chaplin.
Efectivamente.
En esta semana tenemos comentar una película un poquito...
Un bodrio, digo.
Aburrida.
Y ya está, un bodrio, un aburrimiento.
Bueno, tampoco estuvo tan mal. Yo voy a hacer de abogada del diablo,
vale,
hoy, Juanjo,
pues
¿vale?
Pues sí, tú, como siempre, sí, yo a dar caña, como
tú
siempre.
Tú a dar caña y yo a poner azúcar. Somos caña de azúcar.
Bueno, empezamos.
Con el tráiler.
El tráiler, vamos a ver.
Hoy es un día importante. No quiero problemas, ¿entendido?
Disculpe, ¿quieres rezar con nosotros?
Por supuesto, enseguida puedo.
De acuerdo.
Volverá cuando las ranas críen pelo.
Pues mira, ya han criado pelo.
Un hombre culto, un hombre como es debido.
Lo quiere.
Qué pena. Dicen que es un buen partido.
Otra pregunta. ¿Cuál de los 13 atributos divinos te describe mejor?
Siguiente.
La mujer es comparable a la Torá. La Torá está dentro de ella desde el mismo día de su nacimiento. Es inherente a ella.
Ese rabino del que te hablé, si lo conocieses lo entenderías. Es un buen hombre.
¿No ves cómo es en realidad?
Todas las bendiciones del hombre provienen del cabello cubierto de su esposa.
¿No entiendes que la mujer es como una Torá?
¿Soy una Torá? Pues trae el armario del altar y me metes dentro.
Mañana empiezan a restaurar la sinagoga. El rabino se encargará de todo.
¿Qué ha pasado con el balcón de las mujeres?
¿Ora? ¿Margalit? ¿Tigla?
No nos iremos hasta tener nuestro balcón.
La Torá es más importante que el balcón de las mujeres. ¿Qué queréis que haga yo?
¿Llegar a una comunidad de buena gente para sembrar el miedo entre ellos? ¿Es esa la labor de un rabino en Israel?
Menudo par de ñoñas.
¿Has visto el respeto que le tienen?
Demasiado.
Pues a lo mejor es el momento de liarla un poco.
Un hombre debe respetar a su mujer más que a sí mismo. No lo digo yo, lo dice Maimónides. ¿O fue otro? ¿Quién fue, Tikva?
Y el balcón se cae. En una ceremonia, el balcón se cae. Las mujeres se caen y el rabino se echa las manos a la cabeza y le entra la depresión. Pobrecito. Una comedia, es decir, los conflictos que tiene Israel con los palestinos y en general con la humanidad y con los yihadistas, y se preocupan por hacer una comedia. Es como las comedias alemanas actuales, la de Tony Erdmann. Pues no, pues ni, no tienen gracia. Te sonríes un poquito y ya está. Pues los israelitas igual, en vez de plasmar la situación que tienen ahora en Israel, o el contexto por lo menos un poquito, nada. Un barrio ahí más o menos cutre de estos de Jerusalén. Pues no sé si está rodada en Tel Aviv o en Jerusalén, sinceramente. Y la preocupación es eso. El rabino, el balcón que se caen, la lucha de las mujeres. Eso sí, ahí hay atisbos un poco de lisístrata, unas influencias, ¿no? Las mujeres se juntan y se reúnen para exigir ese balcón en la sinagoga. Pero el balcón ese de la sinagoga, pues se convierte en una obsesión. Y todo lo demás, pues son reticencias por parte de los hombres. Otro rabino que se mete por medio e intenta convencer a las mujeres de que lo acepten como tal. Y ellas, pues tampoco lo quieren. Sacan un dinero para sufragar esa construcción, pero el nuevo rabino se opone. ¿Y qué le pasa al otro? Pues que el otro rabino está consternado por el golpetazo que llevó también en la cabeza y por la situación de su sinagoga y las mujeres. Y básicamente esto es. Y entonces, pues bueno, intenta ser una comedia, pero sinceramente a mí me pareció fallida. Excepto un esbozo de sonrisas en algunas escenas, todo lo demás a mí me produjo un aburrimiento mortal. Israelitas, sois cojonudos en espionaje y en otras cuestiones, pero olvidaros de hacer comedias.
En el dinero también son muy buenos.
Sí, el dinero igual, sí, claro, la Metro Goldwyn Mayer, la Warner, en toda esta cosa. Pero la verdad, producir una comedia, y además en estos tiempos con la que tienen encima, pues no lo sé. Debe de ser algún encargo del gobierno para distraer un poquitín la situación, ¿no? No sé, política, social, que vive desde hace ya muchos años. Sinceramente, pues no.
Hombre, a través de la película, pues también se observa un poco dentro de esta religión el brazo más radical, mezclado con gente que lleva su religión de una manera un poquito más, pues eso, más, no tan a rajatabla,
sí.
Y se ven un poquito las tradiciones, las culturas, la música también está bastante bien.
Sí, pero
La mujer no aparece, aparece pues intentando abrirse camino aquí en estas comunidades religiosas que son muy cerradas y demás.
Sí, pero adoptando ya el punto de vista así de las mujeres, no sé, esa de la fuente de las mujeres.
Ah, la fuente de las mujeres, sí, está mucho mejor. A mí me recordó esta película, sí, aquella más, por la temática, ¿no?
Claro, más crítica, más ácida, más realista, más irónica y con mejores golpes. Pero esta, sinceramente, es como tomarse un café, pero descafeinado, de esos de sobre, de esos que ni siquiera es de la marca Nescafé, o sea, de esos cutres que no saben a nada. Es como echarle un edulcorante al café para que sepa un poco a algo. Sinceramente, me pareció un castañón, sinceramente.
Una película flojilla. Bueno, pues tampoco puedo decir mucho para defenderla.
Si es que no, hay defensas, chicas, que son,
no se
fallidas.
Puede, claro.
Mejor dejar el caso.
Sí, ¿no? Lo dejamos. Vamos entonces a pasar a comentar otras películas que hemos traído hoy, que Juanjo ha hecho muy buenas críticas de esas películas. Y vamos a hablar un poquito de ellas.
Y por supuesto no estrenadas en Cuenca, como es habitual, claro.
Bueno, es verdad, Juanjo tiene que hacer sus viajecillos a
mis escapadas a Madrid y aprovechar. Es una pena esto, una pena con la cantidad de salas de cines que tenemos en Cuenca. Y nada, rien de rien, como dirían los franceses y los ingleses, que dirían night night.
No.
Me gusta más Rian de Rian.
Rian de Rian. Hay que ver con la cantidad de salas, como tú bien dices, ¿eh? Es que es alucinante. Es alucinante. Y que repitan las mismas películas,
sí,
¿no?
Arriba y abajo. Menos mal que no hay derecha e izquierda. Si no, podíamos jugar. ¿Cómo se llamaba eso que era derecha, izquierda,
la polka.
Derecha? ¿Eh?
La polka.
No, un, dos, tres.
Sí, la polka. La yenka.
No, la polka no, la yenka, eso, la yenka. La yenka.
La yenka, sí.
Sí, podríamos bailar a la yenka. Madre mía, con todos los estrenos que hay todas las semanas. Dios mío, la sala 1, aunque sea la sala 1, joder. Dedíquese un poco la sala 1 a promocionar todas las películas ganadoras de los festivales europeos, de Cannes, de incluso de San Sebastián, de Valladolid, de Berlín, nada, o sea, nada, de Montreal, de Quebec, de pues si hay un montón de festivales por ahí y nada, no llega ni una, es que ni una.
¿Y esto de qué depende?
Pues del programador, de los cines estos, de dar que en Cuenca somos horteras, incultos y tal, y que lo único que queremos es ver todas las americanas y las comerciales, y de vez en cuando se les escapa alguna que otra. Pero vamos, yo es que no lo entiendo, o sea, no logro entender. Claro, que también te voy a decir una cosa, la gente del cineclub también manda huevos, manda huevos. Porque si analizamos la semana de cine, que se facilitó a los socios del cineclub en entradas y bonos más baratos y no se gastaron mucho. O sea, te quiero decir...
La asistencia fue floja, sí.
Que tampoco, claro, esto es como el que caga a las 6 de la mañana y caga todos los días a las 6 de la mañana. Pues estos cagan todos los miércoles por la tarde y cagar otro día, pues parece ser que no se apetece. Lo digo así con mala leche, porque también es gente que se supone que les gusta el cine y se habitúa a los miércoles, pero yo estoy convencido de que pones otro tipo de películas y el porcentaje de asistencia es también
es bajo.
Muy pequeño.
¿No crees tú que está haciendo también mucho daño Netflix, Internet,
sí, sí.
Tener más acceso a las películas en casa y todas estas cadenas en Netflix, también se habló de él en Cannes, como...
Sí, efectivamente, es posible, pero hombre, donde esté una pantalla grande, un buen sonido, salir de casa y socializarse con más gente y no recluirse siempre en la casa, pues hombre, yo esto... Lo entendería en naciones como Noruega, Suecia, a las 4 de noche, el tiempo es malísimo, las brumas, las nieblas, las malas temperaturas, invitan a eso, más que al suicidio, como les pasa a ellos por falta de sol. Pero, joder, no sé, en Cuenca, con la tradición que realmente ha habido, joder, yo me acuerdo en mis años jóvenes que nos pirreábamos por los programas dobles que nos ponían en los cines de Cuenca los sábados y los domingos. Y era pues como un acto ir con los amigos, precisamente los domingos, entraban a las 4 y salías a las 7:30, a las 8 de la noche. En invierno, y te veías ahí tus programas dobles, y luego ir al cine Palmeras, por ejemplo, en verano, ibas allí y por la noche, a las 10:30 de la noche o así, te veías tu Tarzán o tu Simbad y la Princesa o el Séptimo de Caballería y disfrutabas allí en el cine Palmeras, que era un cine de verano, y de vez en cuando había un aliciente. El día que había tormenta, se liaba a llover, paraba un momentín la proyección, recorrían unos toldos que había por encima y aún así te tenías que situar en aquella butaca donde no te caía la gotera. Pero era muy divertido, joder, era otra cosa, claro, que en aquella época no había nada. Ni internet, ni Google, ni absolutamente nada, ni teléfonos móviles, ni WhatsApp, ni nada.
Yo creo que los tiempos han cambiado, evidentemente, y el hecho de que haya tanto acceso a todas las películas, pues sí, desde casa y tan fácilmente, pues...
Pero fíjate, esto se podría solucionar.
Hay un detrimento de que se asista a las salas, Juanjo, no queda otra, es que no hay otra explicación.
Ya, como si dijéramos.
El precio también, pero bueno, no es el caso de Cuenca. Ya. Tampoco estamos hablando de precios desorbitados.
No, ya, pero bueno, yo hablo de lo más inmediato, así que es Cuenca, ¿no? Pero por ejemplo, si hubiera un filtro en internet de decir, bueno, los estrenos que hay en los cines, que los retengan meses o un año. Para de esa manera, pero claro, es que también ocurre que estrenan una película y lo mismo ya la encuentras en internet. O sea, y entonces tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Es como si yo soy un empresario y monto un espectáculo que creo que es una primicia y resulta que no es primicia, que tiene acceso por otros medios cualquier persona. Entonces, ¿qué hacemos?
En ese sentido, mira, el teatro tiene ventaja porque o vas a verlo allí o no. En el teatro no pasa lo mismo.
Sí,
pero bueno,
sí.
Nos estamos enrollando aquí muchísimo. Nos apetecía hacer algo de crítica a esta pobre asistencia a las salas que existe, pues y sí, la hemos hecho. Vamos a continuar con,
sí, sí,
con la película Goodbye Berlin.
No es como las demás madres. Mi madre juega al tenis. Incluso tras beber una botella de vodka, gana los campeonatos.
¡Psicópata!
Gracias, es suficiente. Tenemos un nuevo compañero. Se llama André
Tic. ¿Lo has mangado?
¿Qué va, tío? Es prestado. Luego lo devolveré.
¿Quieres que te encierren o qué?
Tengo 14 años, no tengo edad penal hasta los 15.
Con 14 ya tienes edad penal.
Pensaba que eran 15.
Son 14.
¿Estáis mal de la cabeza o qué pasa? ¿Cuántos años tenéis, pedazo de idiotas?
¿Has traído botes de conserva si no tienes un abridor?
¿Y tú qué has traído? ¿Pizza congelada? Te has calentado la cabeza.
¿A dónde pensáis ir?
Al Quinto Pino.
¿Justo a dónde voy yo? ¿Lo has hecho alguna vez?
¿Qué? ¡Qué locura!
Kevin Kuranji.
Pareces un tío de 14 años con cinta en los morros. Así mejor.
¿Y si mangamos otro coche?
No podemos mangar otro cada vez que se acaba la gasolina.
Me descubro ante esta película.
Yo me he descubierto ante todas las películas de este señor, lo tengo que decir, porque es un director de cine como la copa un pino, para mí.
Sí, sí, y yo me descubro porque a otras películas que hemos visto de este señor, por ejemplo en el Cine Club, en el 2004, Contra la pared.
Al otro lado también.
Al otro lado. Es cojonuda. El padre,
la pusimos buenísima
hace poco. O sea, yo me descubro porque son unos peliculones.
Totales.
Una película acojonante. Y ahora vi esta, la de Goodbye Berlin. Es una comedia. Una comedia divertidísima. Yo me lo pasé pipa en el cine. O sea, no me esperaba esto. Me esperaba, al ser una película de adolescentes, digo, y madre mía, pero cómo este tío ha podido hacer una película de adolescentes.
Porque es un cambio radical en su filmografía.
Pero radical. Pero es que me lo pasé en grande en la película esta. Es una clásica road movie del este, y la verdad es que me reí muchísimo. Además, pese a ser una comedia, es una comedia y irónica, ácida, que bebe un poco de las fuentes por del Billy Wheeler, porque es exagerada en algunos momentos, pero divertidísima. Para el que no lo sepa, vamos a indicarles cuál es el argumento, porque en el tráiler ahí se ve mucho adolescente, muchas frases, pero no se capta exactamente de qué puede ir. Bueno, pues Mike es un muchacho de 14 años que sufre la marginación por parte del resto de su clase. Pertenece a una familia rica y disfuncional que reside en Berlín. Durante las vacaciones veraniegas, su alcohólica madre, divertidísima las actuaciones de la madre alcohólica, porque está llevado también a la exageración, ingresa en un centro de rehabilitación, mientras su padre, que es un putero, se ausenta del hogar, acompañado por su joven ayudante, es decir, un putón verbenero. Con la excusa le dicen al crío de que tiene que hacer un viaje de negocios. Mentira gorda, va a tirársela cuantas veces pueda. Debido a estas circunstancias, Mike se queda solo en casa, en su piscina. Pero un compañero de clase llamado Tachik, un joven emigrante ruso, aparece por el domicilio de Mike con un coche robado. Juntos se lanzarán a la carretera sin tener demasiado claro cuál es su destino o lo que quieren hacer con su vida. Y a partir de este momento hay unas situaciones bastante divertidas, hilarantes que hay. Vamos, hay que verla. La verdad es que hacía tiempo que no veía una comedia tan divertida. Y lo que me sorprende es eso, que como este señor que hace estos dramas que hemos visto, estos dramas además muy bien construidos, muy bien hechos, además es turco, es alemán, este turco director, alemán, pero vamos, pero vive en Berlín y sus antecedentes, sus padres son turcos. Y francamente me descubro, porque pensaba que iba a ser una típica película de adolescentes, hombre, con una cierta calidad, porque la firma este señor, pues mala, vamos, digo, no puede ser mala. Y me llevé una agradabilísima sorpresa. Me lo pasé, dura hora y media, eso sí, menos mal, y me lo pasé pipa en el cine. Me reí muchísimo.
Tiene una duración acertada también.
Sí, sí, por las situaciones que tiene con los adolescentes, y al mismo tiempo lo que hace es dar un repaso también a ciertos estamentos sociales con los cuales te tienes que reír. Hay por ejemplo una secuencia tú divertidísima donde llegan a un edificio que está medio abandonado y vive ahí una perroflauta exactamente igual que ella, un poco más mayor que ellos, que dicen que huele muy mal, que la desprecian al principio, que la consideran que es una tía que está colgada, y luego al final pues se va con ellos también, porque su objetivo es ir a Praga a saludar a una hermana suya. El personaje ruso es cachondísimo, es una pasada, y el Mike este pues es un empanado bastante...
Está muy bien elegido el personaje.
Sí, 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 sí. Los dos personajes, o sea, los dos chavales, adolescentes, actores, son una pasada. Y también bebe de otro director que también trata mucho la adolescencia, que tiene películas como, por ejemplo, Palíndromos, que es también muy, muy, muy ácida, y una serie de películas que también conecta con este, porque este es que no me acuerdo ahora del nombre, pero no deja títere con cabeza tampoco. Ah, sí, ya me acuerdo, Toz Slozov se llama este director, que no hay que perderlo de vista. Todas sus películas son unas comedias ácidas, irónicas, vamos, y te tienes que reír por las situaciones que plantea.
Muy bien, pues ahí queda nuestra recomendación. Goodbye Berlín. Hubo otra
en Madrid, en los cines Golem, para
sí,
variar.
Sí, además se ha estrenado recientemente. Hablaron de ella en días de cine.
Sí, sí, lleva unas semana. Dos semanas o así.
Sí,
en
por
cartel.
Ahí. Sí. Y vamos a pasar a la siguiente, que es Juanjo Paraíso.
Cambiamos de registro.
Pero radicalmente. Vamos al drama.
Olga Kamenskaya, nacida en Rusia. En 1941 me uní a la resistencia como miembro de la organización civil y militar.
Sabía que era una prisionera. Tenía algo especial. Era distinta.
¡Entra, vamos!
¡Ni hablar! ¡Entra!
¡Déjame salir!
Levantaríamos un nuevo mundo, un paraíso alemán en la tierra.
¿Piensa torturarme?
¿Eso cree? El corazón me palpitaba. La miré fijamente, pero tardé unos segundos en reconocerla de verdad. Sueñas con el paraíso, pero no hay cielo sin infierno. Y yo he creado este infierno.
No me gustan los alemanes.
No digas eso nunca más.
¡Eh! ¿Me has entendido? ¡Ni se te ocurra repetirlo!
Alemania estaba a punto de caer al vacío. No sabía qué hacer.
Pues aquí tenemos Paraíso. La primera vez que vi una película de Konchalovsky, que es el director Andrei Konchalovsky, que le hago un seguimiento desde hace mucho tiempo, me sorprendió. Me sorprendió porque era como un fresco de una parte de la nación rusa que se titulaba Siberiada. En Siberia es pues como un fresco, recuerda en este sentido a Bertolucci, hizo algo parecido con Novecento en Italia, y bueno, y Griffith también hizo algo con el nacimiento de una nación en Estados Unidos. Es decir, son como una especie de pinceladas de frescos históricos que intentan pues recabar un poco en las raíces de determinadas naciones. Y Siberiada, una película muy larga, me gustó mucho, sinceramente. Luego, bueno, luego ya pues ha tenido sus más y sus menos, sus devaneos. Por ejemplo, recuerdo una que intentamos ver en casa, pero la tuvimos que abandonar, que era El cartero de las noches blancas, que era también de este director. Pero claro, no pudimos terminarla por la lentitud que tenía esta película.
Había gente en la sala, en tu comedor, que no era muy partidaria de este cine y la quitamos.
Exactamente, sí.
Porque es muy lento.
Sí, sí, y la quitamos. Pero bueno, tal vez si hubiéramos aguantado un poco más
sí,
probablemente hubiéramos entrado dentro de la película. Y luego otra que me sorprendió muchísimo era la del Tren del Infierno. El Tren del Infierno es una película dirigida por Konchalovsky, pero curiosamente el guión es de Kurosawa. Es decir, Kurosawa escribió este guión del Tren del Infierno, no la llevó a efecto, lo guardó en un cajón, lo recogió Konchalovsky, vio el guión, le gustó, y a mí esa película me gustó mucho. Es una película que además está olvidada, o sea, ha pasado al olvido, pero básicamente el argumento es una cárcel donde hay dos presos, uno más maduro, que es John Boyd, otro que es más joven, que planea una fuga. Se fugan de esa prisión de alta seguridad bajo la nieve y se meten en un tren que en principio no tiene ningún destino. Ese tren arranca y entonces emprenden una huida. Entonces, en el momento en que detectan que están ahí los dos, intentan detener de alguna manera ese tren, pero ese tren ya va imparable. Imparable es el título de otra película que también va sobre un tren, pero que no tiene nada que ver con esta. Entonces hay un análisis personaje, hay un análisis psicológico de ambos personajes, del maduro y del joven. Contrastan sus ideas, sus opiniones, y al mismo tiempo es una película de acción, curiosamente, y de aventuras. Y me sorprendió, y me sorprendió. Y aquí, pues, en Paraíso, pues te habla del paraíso nazi que pretendían hacer. ¿Dónde tiene un poco las raíces esta película? Pues en tres películas. Una película que se titula Lore, que la pusimos ya en el Cineclub también. Otra que es El hijo de Saúl, que también está puesta en el Cineclub.
Sí, la comentamos aquí bastante, sí, con una película muy dura, sí, pero a la vez muy buena.
Y otra película se titula Austerlitz. Y el origen de todo esto lo tenemos en Michael Haneke, en la película La cinta blanca. En La cinta blanca ya te va analizando un poquito las raíces y el origen un poco del nazismo, cómo se va fraguando en una sociedad, en una serie de pequeños pueblecitos. Te hace un análisis realmente cojonudo sobre los comportamientos ya de los adolescentes que ya van a ser prenazis. Entonces, cogiendo...
Tenemos que hacer un especial de Haneke, Juanjo, permíteme el inciso.
Sí, vale, vale. Y entonces lo que hace este es hacer también otro análisis del nazismo en tres puntos de vista. Primero, primer personaje es un inspector de policía francés, que es un colaboracionista de los nazis, y entonces vive bien, tiene un estatus social bastante grande, pero la resistencia está detrás de él, no voy a contar más. Pero aparece cómo colabora en cierto sentido, en cierta manera, con los nazis. Después tenemos Olga, que es una condesa rusa que se ha exilado y se marcha a París. Y allí en París es detenida por los nazis porque esconde en su casa a dos niños judíos, que luego los volverá a reencontrar en el campo de concentración de Auschwitz. Entonces nos cuenta la odisea de esta condesa rusa. Y luego tenemos a un aristócrata alemán, que es Helmut, un hijo puta, intelectual, bastante listo, inteligente, y que al final entra en las SS y su principal misión es ir al campo, revisar los campos de concentración nazis, pero curiosamente para investigar la corruptela que hay en cada uno de ellos. Es decir, los campos de concentración entraban muchos judíos, le robaban a los judíos, le quitaban absolutamente todas sus pertenencias, pero siempre nos han hecho creer que esas pertenencias, el pelo, los objetos, las zapatillas, todo esto, lo reciclaban los alemanes, que era cierto que lo reciclaban, pero había una corruptela desde el responsable del campo de concentración hasta los soldados rasos, que se quedaban con bastante de las pertenencias de los judíos y luego los vendían en el mercado negro. Entonces, este señor tiene la misión de investigar todas las corruptelas. Mira, en España se podía haber forrado, desde luego, con toda la corruptela que hay, con todos los políticos, se había quedado para el resto de su vida en España porque no le iba a dar tiempo a investigar a todos. Bueno, pues nos cuenta esto parece que son hechos reales, y al final deriva en la solución final del campo de concentración de Auschwitz. Y entonces aquí coincide también con esta condesa. Y no desvelo más. Es una película en blanco y negro. Es una película que no tiene nada de virtuosismo, digamos, de cámara. La cámara es más bien estática. Los personajes hablan muchas veces a la cámara, van contando todas sus experiencias y va construyendo una trama realmente interesante. Entonces nos da otro punto de vista de los nazis, pero de una forma también original, porque no trata ni del exterminio en sí ni de otro tipo de cosas, sino a través de estas tres personajes o de tres figuras, pues te construye una historia que realmente es bastante interesante. Entonces, esta película también la recomiendo. Por supuesto, esta película no llegará a Cuenca. Ni de coña, vamos. Ni de coña, ni de coña.
Pero puede llegar a vuestras pantallas si os lo curráis. Si la...
sí, exactamente.
Descargáis o... Paraíso de Conchalovsky.
Conchalovsky, esta es la película de Paraíso.
Conchalovsky es el director. Bueno, pues voy a dejarte descansar, que lo has hecho muy bien. No
sí,
está,
sí es una pena no esté Toñi, porque claro, tenemos que asumir más tareas entre los dos.
Bueno, pues te dejo descansar porque vamos a pasar ahora al espacio dedicado a las bandas sonoras.
En 1966, Gran Bretaña estaba aterrorizada por un barco rockero.
Pirata. Son un atajo de inmorales.
Nosotros también somos, decía, un atajo de inmorales, como, porque estamos en una radio pirata. Y por eso traigo esta película llamada, como habéis oído, Radio Encubierta, con una banda sonora muy variada, muy de la época de los 60 en el Reino Unido. Vamos a seguir escuchando el tráiler.
Bienvenidos al barco del amor.
De Richard Curtis, creador de Notting Hill. Cuatro bodas y un funeral.
¡Me voy a casar!
Y Love Actually.
Bienvenidos a nuestro mundo.
La vamos a clausurar.
¡No!
Philip Seymour Hoffman.
No pueden cerrarnos, somos piratas.
Bill Nighy.
Un tremendo error.
Rhys Ifans. Estás saltando las normas. Nick Frost.
Gordo, pero muy guapo.
Y Kenneth Branagh.
Es una pena.
¿Seguro que es la mejor forma de conseguir que aprenda a nadar?
Desde luego.
Bienvenidos a bordo de la Radio Encubierta.
Pensándolo mejor, quizás solo sirva con críos. Creo que si tiras a un adulto, no funciona igual.
The only time I feel alright is
and All of the Night de los Kings. Y ahora Cream, I Feel Free.
I feel free.
Esto era I Feel Free de Cream y ahora escuchamos a Jeff Beck, Hi-Ho Silver Linen. por último he seleccionado un tema de un grupo bastante desconocido que se llama The Tremellows, pero es la canción sí que es conocida, Silence is Golden. Y con esto terminamos un pequeño recorrido por la banda sonora de Radio Encubierta. Un pupurrí muy recomendable para descargártelo y llevarlo en el coche, porque tiene mucha variedad de canciones y de temas de la época del rock and roll del Reino Unido. Bueno, vamos a seguir comentando una película que se llama Nagasaki, que nos trae Juanjo de cine japonés. En el cineclub también pusimos una película del mismo director, que se llama Familia en Tokio, ¿no? Juanjo,
sí,
era.
Sí, exactamente, sí.
Y ahora nos trae este mismo director un nuevo título llamado Nagasaki.
El 9 de agosto de 1945. Morí al instante. Me alegro de haber vuelto a casa por fin.
Machiko y yo te hemos buscado. Nagasaki aquel día era un infierno.
¿Y Machiko, cómo está?
Puedes despedirte de mi hijo.
No quiero despedirme.
Algún día encontrará a otra persona a quien amar.
Imposible.
Jamás lo aceptaré. Cuando me siento sola, vengo a esta habitación con la esperanza de que mi hijo esté aquí.
Nunca le olvidaré. Quiero conservar para siempre el recuerdo de Koji y vivir sola el resto de mi vida.
Yo no tuve tiempo de despedirme de nadie.
Tu muerte era evitable. Ese no era tu destino.
No puede haber nadie más. ¿Me eligió a mí?
Tú ya no vives en este mundo.
Lo que me
más deseo es que Machiko sea feliz.
La verdad es que para ver esta película tienes que ir preparado, ¿eh?
Tienes que ir con Kleenex.
Sí. No, tienes que ir preparado casi psicológicamente, porque de luego es un melodrama. Pero un melodrama, ¿eh? De los que hacía tiempo que no veía. Pues claro, estoy acostumbrado a los melodramas italianos, llorosos, a veces superfluos. Vittorio De Sica, por ejemplo, es muy blandengue en algunas de sus películas. Pero esta película tiene una sensibilidad realmente asombrosa. Pues la película es un diálogo entre la madre y el hijo muerto. El hijo que ha muerto por la explosión de la bomba de Nagasaki. Entonces, el hijo se marcha a la universidad por la mañana, quiere ser médico. La madre se queda pues en un pueblecito muy cerca de allí. Cae la bomba y mueren, bueno, pues un montón de gente a consecuencia de esa explosión nuclear. Entonces quedan como presentes la madre y la novia del chaval. Entonces la película lo que hace es que el chaval se presenta a la madre y va teniendo con ella pues todos los diálogos posibles. Repasan su vida de cuando es pequeño, de cuando es más adolescente, de cuando se enamora de la novia, pero curiosamente con la novia no puede hablar desde el más allá, ni hacerse presente, ni físicamente, ni nada. En cambio, con la madre sí. Hasta que ya, al final, pues bueno, una de las propuestas es que la novia vive todavía anclada en el pasado con este muchacho, y la madre pues le sugiere, porque también el novio le dice que hable con la chica y intente convencerla de que no puede continuar viviendo del pasado, sino que afronte el futuro, se olvide de él y conozca por ahí alguna otra chica. Efectivamente se produce todo eso, pero siempre con un auténtico trauma. Y el final, pues no lo cuento, pero vamos, es de una película lacrimosa, de lágrima viva, pero hecha con una sensibilidad realmente pasmosa. Yo tengo que decir que a mí me gustó.
¿Te gustó a pesar de lo dramático del asunto?
A pesar del drama y de
la aceptación de la muerte,
de la muerte, el amor, lo que hay, el más allá, las esperanzas y cómo nos sustentamos muchas veces en recuerdos y cómo la película plantea pues que no se puede vivir de recuerdos aunque sean bastante dolorosos. Lo que sí aconsejo es que si una persona tiene ahora una situación familiar un poco compleja, complicada, enfermedad, muerte y tal, pues que no la vea, desde luego, porque va a salir bastante deprimido del cine. Pero está tratada alguna sensibilidad realmente sorprendente, sí, pero sorprendente.
Este director iba a decir que también, no, al igual que el de Goodbye Berlin, también tiene peliculones hechos y trata en la familia en Tokio bastante bien y con mucha sensibilidad también el tema.
Y además es que he visto también hace poco otra película japonesa de dibujos animados que la recomiendo, que es la de Your Name.
Hablamos aquí de ella.
Que ya hemos hablado de ella, donde también, curiosamente, los dos personajes están unidos por un desdoblamiento de personalidad y también se produce la explosión nuclear. Es decir, da la sensación de que ahora el cine japonés, tanto en dibujos animados, en animación, como en películas, digamos, con personajes más reales o de carne y hueso, están como revisitando un poco aquello de Nagasaki y Hiroshima.
Fuentes de argumento, ¿no? Buscan
las explosiones nucleares, pero no lo plantean con resentimiento, sino
con aceptación.
No sé, como un distanciamiento y con una sensibilidad increíble. Y me sorprende, ¿no? Porque uno de los primeros que trató un poquitín estos temas es el francés Alain Resnais, con una célebre película de culto que a mí me parece un coñazo, que es Hiroshima Mon Amour, que me pareció un auténtico coñazo. pero un coñazo de esto pseudointelectual, filosófico y con pretensiones de cultureta. Y sin embargo, estas películas que no tienen esas pretensiones llegan como si dijéramos mucho más al público.
Una joyita que tenemos aquí pendiente para tratar en Patio de Butacas es La Tortuga Roja, también
efectivamente.
De animación japonesa.
A ver si la podemos ver antes. Sí,
sí, sí, por eso no hablamos de ella.
No, para poder hablar de ella.
Primero la veremos, pero la tenemos ahí pendiente para ver, porque la ponen como una joya.
Otra joyita, otra obra maestra, sí. Efectivamente. Sí.
Bueno, y vamos a terminar nuestro programa de hoy con un pequeño recuerdo y homenaje al director Bergman.
Sí, también ya bastante olvidado.
Vi är känslomässiga analfabeter.
Man is a malformation, a perversity of nature.
Ingenting kan rädda dig. Du kommer att hata livet i dig själv.
Durante más de medio siglo, el sueco Ingmar Bergman ha invocado nuestros peores fantasmas, esos que nos hacen débiles y miserables ante nuestros propios actos.
Gritos y
hasta del primer plano, el grito y la angustia existencial ha puesto en crisis el concepto de fe y la idea de Dios.
Jag vill att Gud räcker mig sin hand, avtäcker sitt ansikte, talar till mig. Men han tiger. Jag ropar till honom i mörkret. Men ibland är det som att det inte fanns någon där.
Gud har aldrig talat, för Gud finns inte. Det är ovanligt ruskigt enkelt.
En sus manos, las relaciones humanas son un recital de odio, rabia y mentira. El amor no es más que una máscara imposible.
Wake up from a nightmare.
Bergman ha trazado, por tanto, un incómodo mapa del corazón humano, un corazón que pertenece indefectiblemente al hombre contemporáneo.
Considerado uno de los autores clave del séptimo arte, que le convierte en un autor imprescindible. Su incansable trayectoria. 6 décadas de actividad en las que rodó 60 películas y dirigió cientos de obras teatrales, de las que él mismo, en la mayoría de los casos, era el guionista.
He pasado toda mi vida sobrecargado con un trabajo agobiante, pero me siento satisfecho de haber vivido así.
Un grupo de actores con los que contaba frecuentemente y que incluía a grandes estrellas como Max von Sydow, Bibi Anderson o Lee Fullman, su última relación amorosa. Una vida personal trepidante, en la que se casó 5 veces, mantuvo infinidad de relaciones amorosas y fue padre de 9 hijos. La influencia de una infancia estrechamente ligada a la religión. Un estricto pastor luterano como padre y una juventud que encontró en el cine y en el teatro una necesaria vía de escape. Sus temas, que buscaban retratar el alma humana y que variaban entre la mortalidad, la soledad, la religión y el sexo.
Cuando tú eras niño creías en los Reyes Magos y ahora crees en Dios.
Tú has padecido siempre una falta de imaginación de pronóstico grave.
varias obras maestras, entre las que se encuentran El Séptimo Sello, considerada por algunos como la película más importante de la historia del cine. Persona, el director, o Fanny y Alexander, su última gran película.
Yo me denomino artista por no encontrar un nombre mejor. En mi trabajo creativo no hay nada implícito, salvo la compulsión.
Un estilo marcadamente íntimo, reflexivo e inquietante, en muchas ocasiones asfixiante. Primeros planos de rostros, juegos de sombras y la constante presencia del tiempo. Todo rodado con una técnica exquisita, en constante evolución. Su independencia económica, ya que nunca tuvo problemas con la financiación de sus películas. Sus obras eran largometrajes de bajo coste y el éxito en taquilla nunca interesó al director.
3.735.876 francos. Es una sorpresa que tuvieras tanto, Leonardo. ¿Quién iba a decirlo?
Innumerables premios, que incluyen 3 Oscar a la mejor película extranjera, otras 9 nominaciones en diferentes categorías y 7 premios otorgados en el Festival de Cannes. Admiradores como el cineasta Woody Allen, que hizo de su cine un constante homenaje al director sueco. Y sobre todo, una visión única, desde la que este artista valiente fue capaz de enfrentarse a temas que le afectaban personalmente. La principal razón por la que para muchos Ingmar Bergman fue el director más importante de la historia del cine.
Bueno, creo que ya hemos finalizado, ¿no? Pues recordar 2 cosillas. Hay Cineforum este jueves en la WIN a las 7 de la tarde. Una película de David Lynch, además. Mulholland Drive o no sé qué es. Que la presentará Carolina Martínez, que ha sido la responsable de la Semana de Cine de Cuenca. Y saludar a nuestros amigos, a nuestros nuevos adeptos del senderismo sándalo.
Que escuchan.
Que algunos de ellos sí, que nos
escuchan.
Patio
de butacas, lo cual es de agradecer.
Y además habéis visto que esta vez he estado muy, muy, muy comedido.
Bueno. Sí.
Sí, más
en tu línea,
veces, sí.
En tu línea, más comedido de lo habitual.
De lo habitual. Entonces, decirme si sigo así, si me depuro un poco más o preferís que de vez en cuando desbarre.
Yo creo que vas a hacer lo que te dé la gana.
No, sí, también es verdad. Pero bueno, se admiten sugerencias.
Escuchas las críticas y las sugerencias. Exacto. Pero bueno, luego vas a hacer lo que te dé la gana. Hasta aquí nuestro patio de butacas de hoy. Esperamos que haya sido de vuestro agrado. Y os emplazamos a un próximo programa, que probablemente sea el martes que viene. Porque...
No, el martes próximo es imposible. Tengo revisión de ojos.
Ah, es verdad que tienes médico.
Pero al siguiente.
Al siguiente y ya finalizamos aquí, ¿no? Con ese ya finalizamos.
Sí, exactamente, sí.
La temporada.
Muy bien, pues
de
nada.
Este año.
Nos vemos.
Nos vemos en las salas. Animaos a ir.
Still here.